¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro culto de este día 24 de mayo. Desde el 22 de marzo que no nos podemos reunir como congregación. Ya han transcurrido 9 semanas. 9 semanas desde la última vez que nos vimos todos juntos ahí en nuestro local, en nuestra iglesia local, en la Iglesia Bíblica El Faro, 9 semanas. Son cerca de 63 días que hemos estado distanciados. Y bueno, sigamos las recomendaciones de nuestro gobierno, tengamos mucho cuidado, seamos prudentes y pues lo hemos podido vivir en carne propia. Familiares, conocidos y amigos nuestros que han estado infectados y que tristemente han muerto. Queremos darles la bienvenida, pero también queremos recordar y darles consuelo a las familias que están sufriendo por algún familiar, por algún amigo conocido. Para los que han sido salvos, pues es de gozo y regocijo y de tristeza, porque saber que no los tendremos más aquí en la carne, pero de gozo porque estarán ya delante de nuestro Padre. Y para los que no son salvos, pues doble tristeza, tristeza de que no los tendremos más aquí con nosotros en la carne y de que su destino estará en un lugar pues que nadie quisiéramos que fuera. Vamos a orar, mis hermanos, sean todos bienvenidos. Bendito sea, Señor, gracias por una oportunidad más de tener un culto, de escuchar tu palabra, de lo que nos has encomendado, que fue ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, ir y hacer discípulos. En tu nombre nos estamos reuniendo, en tu nombre partimos el pan, en tu nombre recordamos la comunión, lo que tú estableciste en esa cena, de que cada vez que nos juntemos debemos recordar con el pan y el vino que el día está cerca en donde esa gran cena se llevará a cabo, esa cena celestial en donde te unirás a tu pueblo, a tu esposa que has estado preparando por tanto tiempo y celebrarás las bodas del Cordero, Padre. Anhelamos ese día, pero mientras estamos en la carne cumplimos la gran comisión y cumplimos el hecho de adorarte desde aquí. No debemos esperar al cielo para adorarte, te debemos adorar desde nuestro nacimiento y hasta nuestra muerte. Bendito seas tú, Padre. Fortalece a nuestros hermanos que han sufrido. Fortalece a las familias que están padeciendo. El caso de la familia Villeda, por nuestro hermano José Luis. Fortalece, Señor, a nuestra hermana Febe, a Israel, a todos los miembros de la familia, a los hijos de José Luis que han quedado, Padre, a su esposa. Fortalécelos, Señor. Dales consuelo. Dales ánimo en este tiempo de tristeza. Por favor, Señor, también te rogamos por todos nuestros familiares y conocidos que pues están atravesando esta difícil enfermedad. Llévales ánimo, pero también llévales tu palabra principalmente. A todos aquellos que pues solamente están viendo cómo el mundo sufre y muere y que temen desde sus casas, también, Señor, llévales el Evangelio. Llévales la confianza de tu palabra. Que en tu palabra y en ti hay victoria y hay poder, aún sobre la muerte, Padre. Te ruego también que puedas fortalecer a los padres de la bebita Victoria, que acaba de nacer desde su embarazo, de Brenda y Cristian, hijos de nuestra hermana Mónica. Desde el embarazo estábamos orando por esta bebita. Los médicos no daban buen pronóstico. Incluso decían que no iba a llegar al término, pero ahora llegó al término y ya nació, gracias a ti, Señor. Pero ahora también no dan buen pronóstico. Te rogamos por ella, Padre. Te rogamos por los padres de ella, que puedan conocerte, Señor, que puedan acercarse a ti por medio de esto, Señor, por medio de esta dolorosa situación. Y por nuestra hermana Mónica, Padre, para que ella pueda llevar consuelo a su familia. Igual, en específico, estamos haciendo estas oraciones, aunque hay muchas más. En específico, te queremos rogar por nuestra hermana Maru, que ha sufrido demasiado, Señor. Ha tenido mucho dolor últimamente. Compadécete de ella, por favor, Padre. Te rogamos que tu misericordia sea sobre ella. Tu mano que consuela y que sana, que esté sobre ella, Padre. Por favor, le encomendamos a ti. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues como les decía, después de mucho tiempo y no sabemos hasta cuándo, pero vamos a seguir con el mismo gozo, con el mismo ánimo, porque es delante del Señor, delante de quien nos reunimos. No es delante de una cámara, no es delante de tu sala, de tu televisión, es delante del Señor, teniendo en mente que estamos unidos en un mismo espíritu a los demás hermanos. Vamos por favor a tener nuestra lectura bíblica. Si me acompañan al libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Hemos estado hablando de la fe en las últimas predicaciones. Y este es un capítulo que específicamente habla de la fe. Hebreos 11, del 32 al 40. Dice así: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón y de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Qué gran ejemplo nos deja el Señor a través de hombres fieles y mujeres que tuvieron fe en el Señor y el Señor les dio fuerzas, los sostuvo en esos momentos de tribulación extrema. Vamos a entonar alabanzas a nuestro Señor y vamos a dejar el espacio para nuestro hermano Alejandro Luna.
Like
Bueno, hermanos, después de haber entonado estas preciosas alabanzas al Señor, vamos a dejar este espacio para nuestro predicador de esta mañana, nuestro hermano Rogelio Ángel. El título de la predicación es Ejemplos de la Fe Genuina. Y el texto que vamos a ver está en Santiago capítulo 2, del 21 al 26.
¿Qué tal, mis queridos hermanos? Es un gusto poder saludarles un domingo más y así poder tener nuestro culto dominical. Quiero agradecer a Dios este enlace que nos permite tener esta herramienta de comunicación que hoy nos es tan útil. Y pues antes de iniciar con la enseñanza de esta mañana, pues me gustaría orar para pedirle al Señor que Él guíe todo lo que hoy vamos a hacer. Oremos, por favor, mis hermanos. Gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque hasta hoy nada nos ha impedido abrir tu palabra, nada nos impide escudriñarla, estudiarla, Señor, incluso compartirla. Gracias también porque nada, Señor, nos ha detenido para estar juntos, pues somos uno en espíritu, somos un cuerpo, Señor, así es como tú formaste a tu iglesia. Y además, como dices también en Juan, que si nosotros te amamos y guardamos tus mandamientos, haces de nuestro corazón tu morada. Y ese sentimiento, Señor, de inmediato nos hace sentir amados, nos hace sentir que no estamos solos, que no estamos abandonados, y por el contrario, como dices también en tu palabra y esa bella promesa de que he aquí estás con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo, Padre. Así lo creemos y así también lo viviremos y lo vivimos. Señor, y pues como cada ocasión en la que tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra, pues rogarte, Señor, que a quien la compartirá tú lo uses, lo guíes, como también a quienes la van a escuchar, pues la reciban con hambre, Padre. Gloria a ti, Señor, por siempre. Amén. Bien, mis hermanos, pues continuaremos estudiando la carta de Santiago a las 12 tribus que están en la dispersión. Y hoy nos toca hablar de las obras de la fe, y esto lo estaremos estudiando en el capítulo 2 a partir del versículo 21 al 26. Bien, pues veamos la inspiración que recibió Santiago por medio del Espíritu Santo para hablarnos de la verdadera fe en Jesús el Mesías. En estos versículos, pues Santiago sigue corrigiendo errores de doctrina, principios mal enseñados. Y con esto, pues él logra derribar argumentos equivocados creados por los hombres religiosos que les llevaron a malos hábitos e incluso a crear dogmas humanos. Así es que vamos a hacer lectura de los versículos que hoy nos corresponden estudiar en Santiago 2, 21 al 26. Y pues si no tienen su Biblia ahí a la mano, vamos a leerlo juntos de aquí de la pantalla, si les parece. ¿Sí? Iniciamos. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con las obras, y como resultado de las obras, la fe le fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Bien, mis hermanos, pues el título de este mensaje, Ejemplos de la Fe Genuina, de inmediato nos sugiere entonces que lo que hemos visto en los versículos que le anteceden a los que acabamos de leer, como ejemplos de esa clase de fe o la fe de tal o la fe que dice tener tal persona, Santiago la describe como una fe vana, como una fe vacía, una fe que es estéril porque no ha producido nada e incluso es una fe ociosa porque no tiene evidencias, no tiene cualidades. No se le ven las características ya que no tiene obras. Y por lo tanto, pues si no tiene evidencias ni características sanas, pues es una fe que no funciona, es una fe que no nos sirve, no le sirve a nadie. Por lo tanto, esa clase de fe nos salva. ¿Por qué nos salva? Porque como lo acabamos de estudiar en domingos pasados, esa es una fe muerta, y así lo afirma Santiago. Por lo tanto, y de acuerdo al texto de hoy, a la parte que nos corresponde estudiar, la fe en Jesús, mis hermanos, pues tiene características y cualidades únicas establecidas por Jesús, no por los hombres, ya que en Hebreos 12:1 nos dice la palabra que es Jesús el autor y consumador de la fe. La fe que salva, la fe que agrada realmente a Dios fue nuestro Señor Jesucristo el autor. Sus características, pues son divinas, son perfectas. Luego entonces, a quienes somos sus hijos, nos ayuda la fe en Jesús, el autor de esta fe, para hacer obras, para hacer buenas obras. Y aquí encontramos otra parte interesante en estos dos conceptos que van de la mano. Ya vimos que fe más obras van juntas. No puede existir el uno sin el otro. Ya vimos que entonces, como dice Santiago, no sería congruente si solamente se exhibe uno sin el otro. Entonces no se puede tener solamente uno. Y Estas obras o estas pruebas de fe, hermanos, tampoco las establecimos los hombres. Nosotros no tenemos participación alguna, no decidimos los hombres en cuáles queremos o tenemos que demostrar fe en Dios. Fue Él y solo Él quien las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ni tú ni yo decidimos el evento, en qué etapa, en qué acción de nuestras vidas demostraremos que tenemos fe. Hay que hacer esta distinción. No pensemos que por la enfermedad tengo fe en que me sanará. Si estoy en desempleo, tengo fe que me dará el empleo. O por el hecho de dar limosna, es mi buena obra del día. Eventos habituales de la vida y pensaré que estoy demostrando que tengo una fe verdadera. Estas acciones o pruebas de fe u obras buenas que llegamos a realizar no nos diferencia como cristianos o nos hace diferentes a los demás o a quienes incluso no creen en Dios, también ellos pueden tener ciertas obras o acciones que les hacen ver como buenas. Incluso Jesús en Mateo 7:10 dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, nos damos cuenta cómo incluso hasta las personas malas pueden hacer dádivas, pueden dar presentes. Entonces, esto que acabamos de ver, pues no marca mucha diferencia entre un creyente y un incrédulo. Porque hay cosas que hacemos los hombres por instinto, por educación, o porque sencillamente sabemos que está bien hacerlo. No porque se tenga fe en Dios o que al hacerlo agradaremos a Dios con ello. Hay dos ejemplos de buenas acciones que las llevaron a cabo personas que no eran cristianas o que no lo hicieron con el fin incluso de agradar a Dios, sencillamente las llevaron a cabo. Una de ellas fue cuando el apóstol Pablo naufragó. Y este barco encalló en la isla de Malta. Y nos dice la Biblia que los nativos de esta isla, en cuanto vieron este naufragio, acudieron de inmediato para apoyarlos. Les ayudaron, hicieron una fogata, prestaron ayuda a las personas que, pues quizás, venían mal después de haber naufragado. Incluso dice la Biblia que cuando la serpiente mordió a Pablo y no le sucedió nada, pensaban que era un dios de los que ellos creían. Entonces vemos que esta gente llevó a cabo un bien sin ser cristianos, sin tener fe, sin pensar en agradar a Dios con lo que estaban haciendo. El otro evento es en Hechos 21:35, cuando también Pablo está en una asamblea defendiendo su fe ante los judíos, ante los sacerdotes, ante los escribas, y se desencadenó tal violencia mientras él estaba en esta asamblea, que los soldados tuvieron temor por la vida de Pablo. Y dice la Biblia que lo tuvieron que cargar para salvaguardar su integridad física. Se preocuparon. Hubo un momento de preocupación en estos soldados. Hicieron un bien. Otorgaron un beneficio a quien quizás lo habían visto, quizás lo habían oído, probablemente no, pero llevaron a cabo una acción por un instinto humano. Entonces, hermanos, hay acciones y eventos de nuestra vida que no nos definen como verdaderos cristianos o que Dios no lo calificará para saber si estamos teniendo realmente fe en Él. Como veremos más adelante, la clase de obras que realizaron los hombres y las mujeres que sí tuvieron una fe verdadera, que sí le creyeron a Dios y a sus promesas, porque dice el versículo 12 de este pasaje de Hebreos 11, que solo mirándolas de lejos las creyeron y las saludaron, confesando así que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Quizás estos actos, estas pruebas de fe, de quienes hoy tenemos como modelos de fe genuina, no se compararán en nada con lo que hasta hoy tú y yo hemos vivido. Y fueron esas acciones las que Dios calificó como verdaderos actos de fe genuina. Por lo cual, como dice el versículo 16 de este mismo capítulo, no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, pues les preparó una ciudad. Por su obediencia, por su lealtad y confianza, por esas cualidades que tiene la fe en Jesús, Dios no se avergonzó de llamarse Dios de ellos. Ahora compararemos nuestras obras, nuestras pruebas de fe con estos ejemplos de fe genuina. Esto será nuestro parámetro. En base a ello determinaremos si nuestra fe ya es perfecta o completa. Vayamos al versículo 21 del pasaje que hoy nos corresponde. Y pues vemos que se presentan hasta ahora dos ejemplos de la fe que obra. Estos ejemplos son procedentes del Antiguo Testamento, son el ejemplo de Abraham, es un judío, el padre de los judíos, y Rahab, una gentil. Y en estos versículos, hermanos, pues tenemos reto de interpretación. Por eso es que dividiremos este versículo para darle la interpretación correcta. Pues en este versículo tenemos un indicativo de voz pasiva. Y lo primero que analizaremos, si tienen ahí en su Biblia a la mano, es ¿por qué fue Abraham justificado? Y por eso es el indicativo en voz pasiva. Fue Dios quien lo justificó por su fe. Dios lo declaró justo. Abraham lo que hizo fue creer a Dios. Eso fue lo primero que él hizo. Y estas acciones son muy importantes para que Dios nos otorgue ese título, no por obras personales. Dios le dio instrucciones en Génesis 12. Abraham obedeció y fue bendecido por ello, dándole promesas y también un pacto. Para poder entender mejor este verbo de justificar, observemos qué es lo que dice la Biblia. Y bien, pues lo que tienen ya en pantalla lo vamos a ir explicando, pero antes quisiera que mientras lo analizamos, esta acción o este concepto, tengamos en mente que es algo que solo Dios puede hacer. No hay nada ni nadie arriba en el cielo ni abajo en la tierra que pueda hacerlo. Solo Dios justifica. Dios diseñó un plan perfecto para conceder al hombre pecador este hermoso título de ser justificado. El plan incluye a su Hijo Jesucristo, quien sí cumplió con todas las demandas de su Padre, para que nosotros, como transgresores de su ley divina, pudiéramos ser redimidos, rescatados de nuestras culpas, porque en nada podemos cumplirlas. Así es que, miren, veamos lo que está escrito o lo que está aquí en la pantalla. Justificación, que viene del griego dikaio. Esto significa equitativo y que, pues, es cuando una persona tiene equidad. Y es aquí donde analicemos este concepto. ¿Quién es el único que puede cumplir con lo que aquí estamos describiendo? ¿Quién es el único que es equitativo? ¿En quién siempre hay equidad, que nunca cambia, no tiene variación? Y la equidad, pues, es una cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones. La equidad es una cualidad que consiste en no favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra. En esto que acabamos de leer, hermano, pensemos qué fue lo que se hizo sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios hubiera cumplido con exactitud lo que esta descripción dice, jamás podríamos obtener ese título de ser justificados. Sinónimo de equidad: imparcial, recto, ecuánime, justo, íntegro, moderado. ¿Quién es el único que puede cumplir con estas cualidades, mis hermanos? Justificar en el hebreo es absolver, considerar como justo, dejar a una persona libre de un cargo u obligación, eximir a un acusado. Si en un juicio contra una persona se demuestra que realmente es culpable, las evidencias apuntan a que él es culpable, no hay forma de que él escape de esa condena, no hay forma de que él quede libre. Pero si con todas las evidencias presentadas el juez determina que debe de ser absuelto, así se hará. Así se llevará a cabo y no habrá quien pueda contradecir lo que el juez ha dictaminado. Lo que debemos entender acerca de la justificación o para ser declarados justos es que no la merecemos, porque dice la Biblia que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado. A una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos somos transgresores de la ley de Dios. Nadie es suficientemente bueno para obtenerla. Miren lo que nos dice la Biblia acerca de lo que sucedió una vez que el pecado entró en el mundo a través del hombre. Hubo un juicio a causa de una transgresión, resultando en condenación, muerte para nosotros, pero por su dádiva, a causa de muchas transgresiones, entonces surge la justificación. Y entonces, por un acto de justicia hecho por nuestro Señor Jesucristo, Él logra la justificación para los hombres que no podemos cumplir la ley de Dios. Y esta justificación se consigue solamente a través de la fe. Solamente por fe en nuestro Señor Jesucristo es que podemos obtener la justificación por obra suya, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Justificación, declarado justo aun cuando se es culpable. Recordemos eso. Y pues, ¿quién es el único que puede hacer esto? Dice Isaías 54, 17, y su justificación procede de mí. Es una declaración directa del Señor. Todos somos transgresores de la ley de Dios y esto pues tiene consecuencias terribles, porque también dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y para ti que nos estás viendo, que estás teniendo la oportunidad de ver este mensaje, queremos decirte que si tú no eres justificado, la ira de Dios está sobre ti. Dios quiere salvarte del infierno. Sí existe. Jesús lo dijo y lo presenta como un lugar de tinieblas, un lugar de tormento eterno, como un lugar donde todo el mundo está llorando, un lugar donde el fuego es eterno. Un lugar donde todos los residentes allí se arrepienten de haber rechazado a Cristo, pero ya no tienen oportunidad. No hay como una segunda oportunidad, no existe eso una vez que estás allí. Lugar donde todos piden misericordia, pero ya no la hallarán. Por lo tanto, tienes que hacerte esta pregunta. ¿Qué tengo que hacer para librarme de ese lugar tenebroso? Lo que debes hacer es reconocer que eres un pecador, que no puedes salvarte a ti mismo, que no es por tus obras. Reconocer que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo mediador, Jesucristo. No es el profeta, no es el enviado, no es María. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo y solamente a través de Él podemos ser declarados justos y solamente a través de Él Dios detiene su ira sobre los pecadores. Si le recibes en tu corazón como Salvador y Señor, entonces serás salvo. Y pues ahora que ya hemos entendido lo que es la justificación, ahora que ya hemos podido ver lo que esto significa, vayamos a nuestros textos que nos corresponde estudiar. ¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham? Y aquí viene otro reto, hermanos, porque esto es opuesto a la declaración de Pablo en Romanos 4 del 1 al 6. Ustedes lo tienen ahí en pantalla, quienes ya hayan estudiado Santiago y Romanos, entonces entenderán lo que ahorita vamos a ver todos. Ambos emplean la misma palabra, pero están refiriéndose a actos diferentes que tienen que ver con la fe. Es precisamente el contexto lo que nos ayuda a entenderlo de manera correcta. ¿Sí? Lo que tenemos que ver es que en Romanos 4 del 1 al 5, Pablo dice que la fe de Abraham es lo que le contó como justicia y no sus obras. Pero Pablo se está refiriendo a la fe de Abraham antes de la circuncisión, porque ese es el contexto. Pablo en el capítulo 3 está hablando de cómo los de la circuncisión, es decir, los judíos, piensan que por eso ya son salvos y que por eso no necesitan ser justificados. Entonces, aquí lo que estamos viendo de Pablo en Romanos es eso, que está eliminando las obras para decir que solamente a través de la fe. Y que la fe es la base de ser justificados para con Dios. Fe que se simboliza en la circuncisión, ya que Abraham creyó a Dios y llevó a cabo este acto que él, que el mismo Dios le solicitó que se circuncidara como una señal en su cuerpo, como una señal de que realmente habían creído a Dios y que Dios los había seleccionado como pueblo propio. Santiago, por otro lado, pone en claro lo que significa justificación por obras, indicando cuándo ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. De lo que más amaba en esta vida, lo que tanto anhelaba tener un hijo. Santiago señala a la ofrenda de Isaac sobre el altar como la prueba de fe que Abraham ya tenía. Y esta fe fue probada por Dios en Génesis 22, 16. Pablo trata de la fe de Abraham como la base de su justificación y es esta y no su circuncisión como la base de su justificación. Entonces, no hay contradicción en lo absoluto entre Santiago y Pablo. No se están respondiendo el uno al otro. Pablo pudo o no haber leído la epístola de Santiago. Entonces, así se aclaran las cosas. Son conceptos diferentes a los que ambos se están refiriendo. Ya ves, dice el versículo 22, y aclara con firmeza algo que es muy evidente. Ya ves, cualquier ojo puede verla. No importa si la persona es creyente o no, sabrá que esa o esas acciones provienen de una fe extraordinaria. Ahora la pregunta gira hacia quien piensa lo contrario de la fe acompañada de las obras. Y entonces la pregunta que Santiago hace es, ¿ves tú cómo sí? ¿Cómo sí deben ir esos dos conceptos juntos? Con este ejemplo de Abraham, la fe actuó juntamente. Hay una asociación entre estos dos conceptos. Se vuelven cómplices para trabajar juntos. Para que haya un excelente resultado, se combinaron. No sería posible un buen resultado sin ambos, porque se necesitan. Esa es la idea que nos está transmitiendo Santiago. Ya van a trabajar sin separarse. Y esta misma idea la encontramos en Romanos 8:28, que lo tenemos también ahí en la pantalla. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Para que tengamos esa idea de que todo lo que nos sucede sea para bien, ¿qué tiene que haber? Esas dos cosas, tenemos que amar a Dios y entonces se dará esa combinación. Amamos a Dios y todo lo que nos suceda sabemos que será para bien. La fe actuó, la fe cooperaba con la acción de ofrecer a Isaac. Y la fe fue perfeccionada. La fe se perfeccionó, la fe de Abraham tuvo un inicio, un objetivo. Dios lo llevó hasta el fin. Esa fue la conclusión de lo que estamos viendo aquí en cuestión de la fe. Es estar completo, no le faltó nada. Es esa otra idea que nos dice Primera de Juan 4:18. Y en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. ¿Qué es lo que vence al temor? Un amor que se perfeccionó hasta ser completo. Y se combinan nuevamente dos cosas. ¿Cómo se debe de iniciar con algo y se debe de concluir? debe de haber una culminación para que se perfeccione, para que sea perfecto. ¿Cómo vamos a echar fuera el temor? Con un amor perfecto. ¿Cómo lograremos demostrar una fe genuina, una fe verdadera, una fe puesta en Jesús, el Mesías, hermanos? Pues haciendo las obras que Jesús preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué ha preparado Dios para ti y para mí? ¿En qué obras o pruebas de fe nos pondrá para demostrar nuestra lista de cualidades que debemos exhibir ante los demás? Qué bello sería si se puede decir también de nuestra fe que se perfeccionó por nuestras obras. Veamos estos ejemplos de fe genuina en Hebreos. Yo leo, me siguen con su vista. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles. Fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra. Pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Porque Dios no había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Entonces, ¿cómo ven, mis hermanos, viendo estos modelos de fe genuina, estas cualidades y características que tenía su fe, al compararlas con lo que hasta hoy tú y yo hemos hecho, qué calificación obtenemos? Versículo 23. Se cumplió. Eplerote. Primer aoristo indicativo. Este verbo es usual y solamente se utiliza cuando se da esta indicación que se cumplió la escritura. Y sin duda, pues Santiago se está refiriendo a la cita de Génesis 15:6 para con esto demostrar que su argumento es válido. En el versículo 21, de que Abraham tuvo obras con su fe. El mismo pasaje que Pablo cita en Romanos 4:3, para mostrar que la fe de Abraham iba adelante a su circuncisión y fue la base de su justificación. Tanto Pablo como Santiago están en lo cierto, ilustrando cada uno un aspecto distinto, como ya lo vimos. A causa de esto que estamos viendo, y fue llamado amigo de Dios, qué hermoso título, pues fue Dios directamente quien lo nombró así. Eso fue súper especial, se lo ganó en base a su fe perfecta. Y los ejemplos los tenemos en Crónicas 27, donde pues la gente reconoce que Abraham fue amigo de Dios y lo que nos dice Isaías es una declaración directa de Dios en llamar a Abraham mi amigo. Dios lo nombró, pero también la gente lo reconoció y avaló por siempre. Recordemos que en el tiempo antiguo había ocasiones en las que cuando el Señor tenía que tomar una acción en contra de alguien por desobediencia o por pecado, decía que tenía que ser raído totalmente, que ya no se recordara nadie de él, a veces hasta su descendencia era borrada. Y eso me hace pensar en algo maravilloso que también ha sucedido contigo y conmigo, pues Juan 15:14, Jesús decía, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Mira, lo que el Señor también promete para cada uno de nosotros, que ya no nos llamará siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero Él nos ha llamado amigos porque nos ha dado a conocer todo lo que Él ha oído de su Padre. Qué hermoso, ¿no? Quisiera pensar que qué tan fácil fue para ti y para mí obtener ese título de ser llamados amigos de Dios. En el versículo 24 está esta frase de veis, presente indicativo, que se vuelve a usar en plural, refiriéndose a todos, como en el versículo 14, cuando se dirige a hermanos, en plural, a un grupo de personas. Y dice, veis, dice, ahora ya a este avance, después de lo que hemos hablado en versículos anteriores, dice, ahora lo ven todos. Todos pueden darse cuenta de que es justificado. Abraham fue justificado. Abraham es expuesto como justo. Aquí lo que Santiago está considerando es la prueba de la fe, no el acto inicial de ser justificado para con Dios. Es la misma idea de Pablo en Romanos 4, 1, 10. Fue justificado por su fe, no por sus obras. Y no solamente por la fe. Con esta frase de Santiago nos deja bien claro el sentido de la fe viva. Deben ir juntos estos dos conceptos. La fe debe hacerse con evidentes acciones, como fue el caso de Abraham. Que todos lo vean, que pueda verse. Versículo 25. Y pues asimismo, esta ilustración que tenemos de la ramera Rahab, pero no por eso es menos importante, es ahora una mujer gentil. Y pues su vida de vicio había quedado atrás, pero el nombre quedó para siempre unido a ella. Y vamos a ver un poquito el contexto de esta mujer. Rahab era cananea y vivía en la ciudad de Jericó. Oyó informes de que un ejército invicto estaba aproximándose a la ciudad y que ninguna oposición había tenido éxito contra este ejército. Llegó a la conclusión de que el Dios de los hebreos era el verdadero Dios. Y decidió identificarse con este Dios, costase lo que le costase, pues arriesgó su vida y también la de su familia. Y qué giro tan impactante en cuestión de modelos de fe que estamos viendo, mis hermanos. El primer ejemplo, Dios le habló directamente a Abraham, pero aquí lo que estamos viendo es que ella, Rahab, solamente oyó de las maravillas que este Dios hizo con su pueblo, eventos nunca antes visto, y lo que haría sin duda con el pueblo donde ella habitaba, pues era destruirlo. Ya cuando Rahab está con los espías, les relata todas las imponentes e inigualables obras que ella ha oído acerca de este Dios de los hebreos, de estos espías. Y esta mujer hace una declaración con su boca, diciendo que era el único Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Tan importante era ya su convicción que le solicitó a los espías que le hicieran un juramento en nombre de Jehová, sabiendo que lo respetarían. Sin duda, no fue salva por su carácter, pues lo que leemos en su nombre es que era prostituta, tenía de oficio dedicarse a esto. Sin embargo, con esto también podemos ver que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino por justos, vino por pecadores, aunque no hay un solo justo en esta tierra. Lo que vemos en Rahab es que su fe tiene las mismas características que vimos en Abraham. Primero creyó a Dios y después con sus acciones demostró su lealtad y su confianza en Dios. El resultado, lo sabemos, fue salva junto con su familia. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, aquí se resume toda la cuestión de la fe y las obras. Santiago lo compara con el cuerpo humano. El cuerpo sin espíritu está carente de vida, es inútil, no tiene valor. Un cuerpo sin vida, pues, no sirve absolutamente para nada. Así también, la fe sin las obras, pues es inefectiva, es digna, indigna una fe así. Evidentemente, podemos decir que es una fe que no es genuina, por lo tanto es una fe que no salva. Y pues es así como logramos concluir, mis hermanos, con los ejemplos de fe que acabamos de ver, que acabamos de analizar, pues probemos nuestra fe. Usemos las siguientes preguntas para hacer nuestro análisis propio y determinar cómo estamos actuando tú y yo, a qué estamos dispuestos. Y la pregunta sería esta: ¿estoy dispuesto como Abraham a ofrecer lo más querido en mi vida a Dios? ¿Estaré dispuesto a ser traidor para el mundo para ser leal a Dios? ¿O se dirá de nosotros como a la iglesia en Sardis: tienes nombre de que vives, pero estás muerto? Bien, mis hermanos, pues que el Señor nos ayude en lo que tú y yo tengamos que analizar de nosotros mismos. Oremos para agradecer al Señor este tiempo. Padre, gracias por haber estudiado tu palabra. Gracias por hablarnos de esta manera y ayúdanos para que nuestras vidas sean una evidencia clara de nuestra fe. Padre, ayuda a nuestros hermanos que están sufriendo, a los que están en luto, a los que han tenido pérdida de un ser querido. Consuélales tú, Señor, abrázalos, por favor. En tu nombre oramos, Padre. Amén. Bendiciones para todos mis hermanos.
Qué bello mensaje. Sin duda alguna tenemos tarea, tenemos muchas cosas que aprender que nos ha dejado nuestro Señor. Tengamos ánimo y perseveremos. Mientras vamos a entonar otras alabanzas con nuestro hermano Alejandro Luna.
Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y hacer tu
Bueno, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este culto. Hemos adorado al Señor con nuestros cantos, con la predicación, con la oración, disponiendo nuestro corazón ante Él para obedecerle, para escuchar su voz. Y simplemente queremos hacer mención de algunos cumpleaños. Saraí Bolaños cumplió el día 15 de mayo. Felicidades, cumplió 18 años. Y está por cumplir nuestra pequeñita Joana Benavides el día 26. Igual le mandamos una felicitación, que Dios los bendiga, Dios los guarde y los ayude. Y también estén al pendiente, mis hermanos, de los estudios que les estaremos enviando, los de las células, la oración, el estudio de mujeres, el de varones, también el de los niños que será después de este culto. Igual recuerden enviar sus peticiones de oración, sus motivos de agradecimiento a mi esposa Tania o a mí en el WhatsApp. Y pues mis hermanos, les amamos, les extrañamos y queremos que estemos conectados. Queremos que no se pierdan al terminar este tiempo del culto o la clase bíblica para niños. Estará transmitiéndose inmediatamente después de este video, así que estén muy al pendiente y traigan a los niños para que lo puedan ver. Es una clase con un versículo a memorizarse, un canto para aprenderse y una actividad, una manualidad que pueden hacer durante la semana. Hay que conseguir algunos materiales que en la casa los tienen. No se preocupen, no tienen que salir a ningún lado. Y pues hermanos, les amamos, deseamos que estén bien, que sigan confiando en el Señor, aferrándose a Él. Solo Él nos puede sostener. Y prediquemos el Evangelio, que el Evangelio no está en aislamiento, no está en cuarentena. La palabra de Dios tampoco está en nuestras manos. Está aquí, hermanos. Sigamos dándonos mensajes de ánimo unos a otros. Nos gusta mucho escuchar su voz cuando recibimos llamadas telefónicas, mensajes, videos, fotografías. No dejen de hacerlo. Mándenos sus fotos, sus videos, sus audios, sus versículos, sus tareas, todo lo que ustedes tengan, mándenlo. Nos da mucho gusto verlos. Que Dios les bendiga.